Un saludo a nuestra audiencia en Radio Colores en este espacio de iridiscencias. Unas iridiscencias que hoy nos acercan a mundos cercanos, esos mundos cercanos muchas veces desconocidos o ajenos. Mundos cercanos con situaciones distintas, pero que pueden compartir ilusiones, retos, proyectos y proyectos semejantes. Y es desde estos mundos cercanos, desde donde hoy, en Radio Colores, vamos a intentar romper las barreras físicas y psicológicas que impone la vida cotidiana de la población reclusa del Centro Penitenciario de La Moraleja y también esas barreras que nos creamos las personas que estamos fuera, en la calle normalmente. Y como ya puede suponer nuestra audiencia, nuestros invitados hoy en Radio Colores son personas internas en el Centro Penitenciario de La Moraleja de Dueñas, Rodrigo, Cristian y Marcos. Buenos días a los tres.
Buenos días.
Hoy han salido de visita a Radio Colores y a Palencia. Les acompaña también Fermín Baeza, el educador. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y en el estudio también me acompañan parte del equipo de Radio Colores, Maite y Julián, los chicos del cofre, y Jacinto González, ahora el chico de los inventos, ¿no?
Bueno, te has dado cuenta, nos llama chicos y todo.
En el control técnico está, como siempre, Edu, y coordinando este espacio, la que les habla, Maribel Molina. Con ellos vamos a hablar del camino de Santiago. Vamos a poner este tema de Machado en la voz de Serrat y iniciamos la conversación.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como compás de jabón.
Bueno, pues con este tema de Machado, Caminante, en la voz de Serrat, vamos a iniciar lo que es esta, no sé si entrevista o coloquio. Vamos a ir calentando un poco el ambiente y tal. Quizá porque hacer el Camino de Santiago hoy se hace desde esa perspectiva de caminante, ¿no, Fermín? ¿O desde qué perspectiva hacéis el Camino de Santiago?
Bueno, en esto del Camino de Santiago yo creo que hay muchas perspectivas. Nosotros utilizamos la perspectiva más terapéutica del enfoque terapéutico del camino. Nosotros, aparte del ejercicio físico que supone el hacer el Camino de Santiago, pues buscamos una respuesta más personal, más poner en práctica aquello que durante 12 meses o más trabajamos a lo largo del año en el módulo, pues luego lo vamos poniendo en práctica, claro, con un grupo más o menos reducido de internos del módulo UTE.
Sí, hablamos del Camino de Santiago porque en octubre de este año habéis hecho el Camino de Santiago, la última etapa de Tui a Santiago, pero anteriormente este proyecto del centro penitenciario no es nuevo, lleváis años haciéndolo. De hecho, en junio también hicisteis otro tramo dentro del territorio de Castilla y León. No sé si puedes situarnos, antes de empezar a hablar con el resto, ¿a qué responde este tipo de proyecto? ¿Cuánto tiempo lleva haciéndose? Bueno, ya lo has contestado antes un poco, pero...
Bueno, inicialmente el Camino de Santiago dentro de prisiones se viene haciendo desde el año 2009, creo. Desde luego, para nosotros en Dueñas, nuestra primera experiencia es en el año 2009, que hicimos también el Camino de Santiago en su tránsito por Palencia, desde Itero de la Vega hasta Sagún, el primer pueblo ya de León, en 2009. Y luego ya pasamos a hacerlo de una manera colectiva con otras prisiones. De manera que lo que hacíamos era irnos dando relevos, no recuerdo si éramos 8 o 9 centros de toda España y nos íbamos dando relevos. De manera que unos empezaban en Roncesvalles, llegaban a Pamplona, otros a Logroño, otros cogían el relevo de Logroño a Burgos, otros de Burgos a León y así, hasta llegar a Santiago. Sí. Y luego en Santiago nos juntábamos todos. El día que llegaba a Santiago, todos íbamos allí a Santiago y hacíamos, bajábamos desde el Monte de Gozo hasta la catedral, pues todo el grupo básicamente. Y se invitaba también pues a jueces de vigilancia, solían ir directores de los centros que habíamos participado y tal. Un poco pues como proyectos o trabajos que las distintas prisiones veníamos haciendo, cada una quizás en un ámbito diferente. En concreto, Segovia, por ejemplo, siempre lo ha hecho en el ámbito del proyecto Loyola, que es un proyecto en el que se trabaja con deshabituación de drogas. Nosotros en Dueñas, estos primeros años lo hicimos en unos proyectos que eran de interculturalidad, porque nosotros somos una prisión muy peculiar, en el sentido de que tenemos nuestra población, igual un 80%, es población extranjera. Entonces tenemos un problema de interculturalidad grande. Bueno, he dicho un problema sin que eso sea peyorativo, sino
una realidad.
Es una realidad que por un lado es muy rico y por otro genera ciertos problemas de convivencia por las distintas culturas, costumbres, incluso religiones.
Bueno, pues situado un poquito así, sobre todo para nuestra audiencia, que es este proyecto de hacer el camino desde los centros penitenciarios, ¿no? Esta actividad de carácter terapéutico. Si os parece, con Cristian, Rodrigo y Marcos, que nos contéis un poco vuestra experiencia del camino, ¿no? ¿Qué ha significado para vosotros hacer el camino?
Bueno, pues ha sido una pasada, porque ya llevaba tiempo ahí metido y salir así en semilibertad y tal, pues está muy bien. A ver, luego aparte interiormente también ha significado mucho, ¿sabes?
Le empuja a Rodrigo para que le ayude.
Para que me ayude.
Personalmente, a ver, yo por lo menos llevaba mucho, mucho tiempo ahí en el centro penitenciario.
Y yo.
Y haber salido con el equipo técnico y con los compañeros para ir probando lo que es volver a pisar la libertad otra vez, pues ha sido bastante bueno. Para mí ha sido muy bien. Ha estado bastante bien ahora.
Un camino de reflexión, mucho ha sido. De reflexión para cuando salgamos de aquí. También reflexión del pasado que nos ha traído aquí. Pues ha sido una prueba, por ejemplo, una prueba para cuando salgamos, pues ver lo que hay un poco por afuera y eso.
Por contextualizar un poco, antes hablaba de cómo había sido un poco la historia del camino y sí. este año en concreto la idea del camino está encardinada, está incluida dentro del programa de la UTE, que es la unidad terapéutico-educativa que tenemos en la prisión de Dueñas y en la que estamos trabajando sobre todo adicciones, alcohol, drogas, control de emociones, control de impulsos, ser capaz de autogestionarse. Entonces, dentro de ese programa, dentro de la prisión, es todo bastante teórico y vamos poniendo en práctica, pero claro, con los condicionantes que tiene la prisión. Y el Camino de Santiago nos ofrece una posibilidad sencilla, digamos, relativamente sencilla de organizar y de hacer, que es para poner en práctica todo eso que hemos ido aprendiendo.
Sí. Porque claro, el Camino de Santiago supone un convivir, ¿no? Convivir y a veces en circunstancias, bueno, no quiero decir que tenéis que compartir en los albergues, compartir la comida, no sé el camino hasta qué punto se hace duro o no. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles?
Las ampollas. Las ampollas han sido lo más chungo.
Las ampollas, bueno, porque ¿cuántas horas caminabais al día? ¿Cuántos kilómetros hacíais?
4 horas, 5 horas diarias, por ahí.
y eso producía ampollas en el camino.
Joder, que se producía. Además, como no estamos acostumbrados a andar ahí dentro... Sí. Porque...
El día más duro fue el vuestro, que el de Rodrigo estuvo 30 kilómetros, fue, ¿no?
Más. No me quites kilómetros. Casi 40 kilómetros.
Pero no todos hacíais los mismos kilómetros. O... Bueno, que tenía muchas ampollas, seguramente que el coche escoba o no.
Sí.
Bueno, es que un día...
A ver, cuenta.
Que no lo cuento.
A ver, un día, creo que el cuarto día, el tercer día...
El penúltimo.
Íbamos a, teníamos un programa, nos habían programado a dónde llegar en los albergues para poder hacer una caminata más o menos de 20 kilómetros diarios. Pero llegamos al albergue y en el albergue pues no había sitio. Porque era un albergue público, en los públicos no se puede reservar. Entonces tuvimos que caminar como 15 kilómetros más para poder llegar a un albergue donde poder dormir. Y bueno, no lo hicimos todo porque estábamos bastante cansados, pero una buena parte del grupo la completó.
Y encima del tercer o cuarto día estábamos con los pies ya reventados.
Las etapas, bueno, cuenta, quizá hemos ido hablando y no hemos empezado por el principio. ¿Cuántos días han sido y en cuántos los pueblos que habéis recorrido? Empezabais en Tui para terminar en Santiago. No sé cómo empezáis, sobre qué hora salíais, cuántos días, por qué sitios pasáis. Bueno, hacernos un diario de
viajes. Empezamos en Tui. El primer día creo que andamos casi 25, 26, 28 kilómetros. El pueblo que llegamos, ¿cómo se llamaba?
Mos.
Ah, Mos.
Santa Eulalia de Mos.
Llegamos a Mos, fue una etapa de 5 días. Normalmente queríamos, lo programaron para hacer una media de 25, 28 kilómetros diarios, pero como...
Sí, pero nos engañaron luego.
Nos engañaron un poco y...
luego hicimos más.
Caminamos unos cuantos más. Así que sí.
Y el tema de comida, la llegada a los albergues, el tema de descanso, ¿eso cómo lo teníais programado? ¿Visitabais el patrimonio cultural de las ciudades que llegabais?
Sí. Íbamos a las iglesias y cosas de esas también. Y luego, ¿qué más me has preguntado? ¿La comida?
Sí, un poco
La comida de lujo.
De lujo.
Comimos muy bien.
Pero
pues comida, pues bien.
Pero bocadillos.
No, comida de un plato ahí con filete, ¿sabes? Y eso. Bueno, y los albergues es muy cómodo, muy bien. Los albergues muy bien también. Sí. Muy
normalmente
bueno.
Hacíamos una comida fría.
Sí, hacíamos por el...
Que solía ser habitualmente pues un bocata o quizás una ensalada fría.
Y luego por la noche ya comíamos filetes.
Hacíamos comida de restaurante cuando no teníamos cocina en el albergue para poderlo hacer. Y cuando teníamos cocina en el albergue, aquí el maestro cocinilla Rodri pues nos preparó...
Sí, un poco de comida. Sí.
La cena un día, el
pero
desayuno
no
otro.
No puedo evitarlo.
Y bueno.
No se nota.
Bueno, yo creo que lo que habéis hecho ha sido hacerlo muy, muy despacio, ahora como la canción, despacito,
no,
para que
no
durase más,
no.
Porque como comíais bien solo las ampollas, pero lo demás lo hacíais despacito, es decir, un poquito marcha atrás para que os diera más de sí el tiempo.
Bueno, despacio tampoco, que íbamos andando a toda hostia porque no llegábamos a ningún lado.
No llegabais.
Pero despacio de saborear el momento, sí.
Disfrutando de la naturaleza, disfrutando de las personas, porque en esas épocas, hasta octubre concretamente, se encuentran cientos o miles de personas que va saludando y gente de todas las nacionalidades.
Sí.
¿Cuál es el mensaje que se transmite de un peregrino a otro? ¿Cuál es?
Pues
buen camino,
buen
¿no?
Camino.
Buen camino.
Sí, lo de buen camino se dice siempre que te cruzas con alguno. Y la gente muy amable, muy abierta, dice, joder, sales a la calle y dice, joder, qué abierta es la gente y tal. Y dice, qué bueno, ¿sabes?
Ya, pero eso es solo en el camino,
Y hablando de ampollas y esas cosas... ¿No hubiera sido mucho mejor hacer el camino en coche?
No,
mejor así, andando, disfrutando del camino.
Ya,
mejor andando.
Sí.
Además que está todo bonito, ir andando, ver esos paisajes y todo, te queda flipado, vamos. Que está...
Y la pregunta que a mí más, la que más me intriga. A mí de pequeño me mordió un perro aquí en el brazo. Todavía tengo una marquita. ¿No salía ni un perro cuando ibais por aquí?
Sí, pero...
¿Qué hacéis con los
perros? No hacían nada los perros.
No.
Era más bueno todo que la hostia. Porque... Va, toma bueno que el copón. Yo... Había uno grandón ahí y digo, buah, ya verás este, pero nada, más majo moviendo la cola y sí, todo.
Porque... Yo veo un perro de esos y me vuelvo para casa ya, porque ni camino de Santiago ni nada.
No hacen nada, hombre.
Sí, luego a nivel, las ciudades que visitabais, que decía Marcos, visitamos y entrábamos a las iglesias, ¿no?
Sí, hasta estuve en misa y todo, ¿eh?
¿Qué tiempos quedaba, llegaba, sobre qué, a qué hora os levantabais a hacer la cada etapa?
A las 7 de la mañana
empezabais a caminar. ¿Y a sobre qué hora?
A las 7 de la mañana nos levantábamos. Nos preparábamos, nos desayunábamos y sobre las 8 menos algo.
Sí, más o menos.
Ahí empezamos. Solíamos comenzar.
Claro, también empezáis más bien en otoño, que se camina bien, se puede salir un poco más tarde, ¿no?
Sí, no, bueno, y luego no estamos en el camino francés. Nosotros aquí conocemos, por la localización, el camino francés, que el camino francés es como una autopista. El camino portugués es una carretera, iba a decir secundaria, pero ni eso. En cuanto a tránsito de peregrinos, ¿vale? Sí, no me malinterpretéis. Entonces, claro, no hay esa necesidad de llegar a las 12 que tienen en el camino francés para conseguir plaza en un albergue. Porque por lo general, salvo este día que tuvimos problemas, que os contaba Rodri, sí que había plazas en los albergues, con lo cual, llegando a la una y media, dos, solíamos tener. Pero bueno, por eso tampoco nos pegábamos esos madrugones que se pegan en el camino francés. Que eso es
las señoras que madrugaron antes que nosotros nos quitaron el sitio del albergue. Por eso...
Y luego la tarde, ¿en qué la invertíais? ¿Qué hacíais por la tarde? ¿Dar una vuelta, descansar y curaros las ampollas?
Descansar. Descansábamos, un día hicimos una pequeña terapia de grupo y veíamos los pueblos y tomábamos un cafetillo por ahí y poco más, ¿no?
Íbamos de compra también.
Sí, bueno.
Y veíamos el pueblo y estábamos por ahí... tomando un cafetico en algún bar.
Sí, donde mojamos los pies, ¿cómo se llamaba?
La fuente esa de...
Sí, la fuente de
amoníaco, de esa de...
Amoníaco.
Caldas de Reis.
De todo el camino, ¿cuál fue el día peor?
El peor día.
Meteorológicamente, hablando de... un pequeño encontronazo, sin querer, porque...
El cuarto. Sí. El cuarto a mí se me hizo eterno. Lo de andar, pero... Los demás días bien.
O sea, nada de lluvia ni nada.
Nos hizo
nada,
muy buen tiempo.
El peor día fue el último día que tenemos que volver.
Pero peor día
para nosotros, por lo menos para mí, fue una contraposición de emociones, porque llegas a la meta de lo que tanto has sufrido, pero a la vez no es libertad, es vuelvo otra vez a de donde vengo. Vale, yo ya lo sabía sobradamente, pero... Es un poco...
Es un momento que no quieres que llegue, ¿no?
Exactamente. Quieres que llegue, luchas para llegar a ese día, pero a la vez sabes que es el final y es un poco contradictorio.
Bueno, es una etapa más.
Peor no fue ningún día malo, ¿eh?
No, todos los días han sido buenos. Lo que dices de lluvia ya, si en este año de sequía les llueve...
No llovió ni un día.
No, pero la
si
otra etapa...
Nos hubiera dado igual,
la otra etapa que hicimos nos llovió. Por ejemplo, la de...
La etapa palentina
y nos llovió.
Nos llovió un día nos llovió.
Por algo preguntaba yo lo de la lluvia.
Con barro y todo, pero nos llovió igual, vamos. Sí, todos felices, vamos.
Sí. Bueno, pero el bagaje que habéis conseguido en estos días, ¿cuántos días habéis estado andando?
Esta vez cinco.
Cinco días. En estos cinco días os da tiempo, me imagino, a reflexionar, a recapacitar, a hablar, a conocer gente... Y al fin y al cabo, en todo viaje se trae un recuerdo uno, ¿no? El imán este que ponemos en el frigorífico, la postal, que yo cuando salgo a algún sitio escribo una postal a mi familia, ¿no? Lo tengo y mi familia me la escribe a mí. ¿Cuál es vuestra postal? ¿Cuál es la postal que vosotros os habéis escrito a vosotros mismos para encontrarla cuando habéis vuelto?
Yo creo que
a
más centro. Interior que otra cosa.
Eso es.
¿Sabes? Yo he pensado mucho... Por ejemplo, en la gente que se les ve con su vida hecha y tal, y nosotros cuando salgamos todavía tenemos por delante hacer la vida y formar nuestra vida y todo.
Uh-huh.
Que me pongo.
Uh-huh. Sí, no, pero bien, está bien. Bueno, ese es tu reflexión, sí. La reflexión que tú te has ido haciendo.
Bueno, he tenido muchas reflexiones.
Bueno, muchas, pero una de ellas
es que te ha quedado es que ves a la gente con la vida hecha de un lado a otro y dices, joder, yo cuando salga todavía tengo que hacer... A ver, tengo que empezar de nuevo, vamos.
Bueno, pero lo importante es que tengas esa reflexión como inicio para ti y que te va a servir de preámbulo para enfocar, ver cómo vas a enfocar el Pero los demás, ¿qué os
ha pasado? Yo pienso un poco como Marcos, porque veas a la gente trabajando, amable, gente con su pareja, sus hijos, y pues te da de pensar. O sea, te da de pensar bastante, reflexionas y dices, pues bueno, pues cuando salga, pues tendré que hacer igual, ¿sabes? Buscarme mi trabajo, pues...
O sea, con tu perrito, buscarte sí, tu hobby. Sí.
El viaje no es solo, bueno, el camino, hacer el viaje del Camino de Santiago, no es solo un peregrinaje físico, ¿no? Es también un viaje al interior de vosotros mismos, es una etapa de reflexión en vuestra vida.
Sobre todo de reflexión, ha sido. Yo por lo menos.
¿Y qué reflexiones interesantes así?
Pues una, la que le decía y... Y otra, pues la del pasado también. Tuve reflexión del pasado, pues dónde me he equivocado y dónde no me voy a equivocar ya, por ejemplo, ¿sabes?
El camino, las horas de caminata que hacéis, ¿cómo se hacen? ¿En silencio? ¿Cuando se va al lado de un compañero se elige el compañero? ¿Hay momentos que preferís ir en silencio?
Vamos rotando.
¿Con otros vais rotando?
Vamos rotando y bueno... Alguna vez estás solo también, cuando te quedas de los últimos, porque a lo mejor vas un poco más cansado, o las ampollas o tal, pero normalmente vamos rotando. Bueno, también es que están los primeros, que son los que van rápidos y tal, los del medio y los últimos, ¿sabes?
¿Y tú dónde estabas?
Yo solía estar, yo empezaba de los, empezaba de los primeros y poco a poco me quedaba el último.
No, pero te quedabas el último porque necesitabas pensar.
No, por, más que nada por los pies y eso, las ampollas y...
Ya que no hemos quedado nada en romántico, no era el pensamiento, eran las ampollas.
Sí, era más que nada.
Y hablando de ampollas, ¿cómo curabais las ampollas? Porque es muy importante también para continuar andando, ¿no?
Con una aguja y con hilo y ya está. Y bueno, luego le echábamos betadina a veces.
La ilusión vuestra, por ejemplo, ahora, ¿cuál sería? La tuya, Marco, por ejemplo.
La mía es salir y hacer la vida como yo quiera.
Pero aparte de eso, tú supongo que estás fuera. Te tenías que replantear la vida, ¿no? Tú tendrás estudios, sabrás alguna profesión.
Estoy en ello.
Bueno, serás hábil en hacer algunas cosas, ¿no?
Sí, bueno, yo...
Todos los tres.
Aparte me gusta mucho hacer cuero, cosas de cuero y eso. Y eso es lo que he pensado, porque como encontrar trabajo, pues tengo ya 40 años... Y de aquí a que salga, pues no sé lo que te
No parece que tienes 40 años.
Nada, conservo bien.
Pues bueno.
Pues eso, pues para buscar trabajo y eso, pues lo veo un poco difícil, pero hombre, intentaré buscar trabajo.
La ilusión que no claro, se pierda, ¿no?
Claro, pero si no encuentro trabajo y tal, pues he pensado pues apuntarme en alguna asociación de artesanos o algo y ir por los pueblos, por los mercados medievales y así, y comprarme una furgoneta. Esa es mi ilusión de siempre, vamos. Tener una furgoneta para tener mi casita con ruedas para viajar por ahí.
Seguro, la forma de hablar tuya y la ilusión y el entusiasmo que tienes hablando, lo vas a conseguir.
Muchas gracias.
Rodi, por ejemplo, yo le veo de artista de cine, ¿eh?
¡Ah, no!
Sí, le veo de actor ahí.
Ya
de actor tipo...
No, me da mucha vergüenza.
Estas películas de James Bond, así de esa forma de ser él, que es corpulento.
No
me gusta mucho, ¿no? Pero yo le veo, ¿no?
Otro.
Y a Cristian, pues también le veo, ¿no? De portero de fútbol, aunque el nombre tenga... Pero igual también por ahí, ¿no?
Pero
le gusta el fútbol, igual no le gusta el fútbol.
No, el fútbol me gusta ver el Barça Madrid, vamos, poco más.
¿Y quién quieres que gane, el Barça o el Madrid?
Es una trampa, el Barça.
Otra cuestión es el equipaje que llevabais. Todo lo que utilizabais era lo que podíais cargar, ¿no? ¿Qué tipo de equipaje? ¿Hasta cuántos kilos lleváis en el equipaje? ¿Llevabais un poco que hay vuestro saco, vuestra esterilla, todo eso? ¿O lo llevaba? ¿Disponíais de un coche escoba para llevar el material o no?
No, lo importante del camino es llevar lo que...
Llevar tu propio equipaje.
Claro, exactamente. Llevar lo que para sobrevivir, digamos, entre comillas, en las etapas. Llevamos un saco de dormir, ropa de cambio, bastante ropa de cambio, agua, comida, los productos de higiene.
Calcetines también.
Muchos calcetines.
Cambio de playera, chancletas,
y el betadine.
Y también un pequeño kit.
Un pequeño kit de botiquín.
Sí. Un libro.
¿Alguno lleva un libro?
Jersey.
¿Llevar un libro es importante?
Muy importante.
Claro.
¿Qué libro llevabais?
Buah, yo uno del Wyoming.
¿Tú uno del Wyoming? ¿Por qué del Wyoming?
Pues porque era el que tenía, que me estaba leyendo en ese momento.
Ya. Digo, no sé, a lo mejor lo habías elegido por alguna razón especial.
No, estaba guapo, estaba
para...
guapo.
Yo me llevé uno de ciencia ficción, que es lo que me gusta, que se llamaba El cálculo de Dios, de Robert Sawyer.
Yo no llevé el libro.
Cristian meditaba solo.
No estamos locos, se llamaba el título.
No, digo, a lo mejor era alguna forma, un tipo de libro, porque podías llevar un libro más como guía espiritual o para meditar, o bueno, o también para distendirte, ¿no? Pues bueno.
Pues sí, el... para eso, para cuando estabas en la cama descansando, pues dices, voy a leer un rato, si no te apetecía dormirte tan pronto, claro.
Para hacer el camino hay que llevar el equipaje este que me decíais, con los calcetines, el betadine, el saco de dormir para sobrevivir cada etapa, ¿no?
Claro.
Pero también hay que llevar, hablando más metafóricamente, ¿qué otro tipo de equipaje hay que llevar en la cabeza?
Pues buen rollo ahí y buena disposición para andar, ¿no?
Fuerza de voluntad.
Eso es.
Sí.
Mucha fuerza de voluntad, mucho sacrificio y muchas ganas de por lo menos nosotros, de ver en qué punto estamos en nuestra vida, después de haber trabajado tanto ahí dentro en nuestro problema de adicción. Es muy importante llevar eso contigo, ver en qué momento estás de tu vida, en qué fase estás, si de verdad te encuentras como tú pensabas o necesitas trabajar más.
¿Habíais necesitado de una preparación previa antes de
sí, preparábamos, salíamos una vez a la semana, dos veces, para caminar aquí a Villa Muriel, a Dueñas.
A Baños del Cerrato.
Venta de baños, hemos estado por todas estas zonas, muy bonito todo.
Por el canal, está todo guapo.
Y por ahí ampollas ninguna, nada.
Sí,
cero,
también, algunos.
ahí salíais que una hora, un par de horas al día para iros
preparando. No, desde las 8:30, 9 hasta las
5:30 o así.
Ah, bueno, lo que es una etapa...
Sí, 25, 28 kilómetros cada día.
Para ir y volver, bueno, eso también ya no eran solo los 5 días... de lo que fue el camino propiamente dicho, sino toda la preparación también supone ese espacio de libertad, ¿no?
Claro.
De salir, caminar y hacer el viaje interno también, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro.
¿Veo? Sí que me gustaría que os contasen, cuando hicimos la primera, que fue el Palentino, el día que llegamos a Carrión, que dormimos en las Filipenses, nos acogieron allí...
Que se cayó el árbol.
En su casa.
¿Ese, me habláis de cuando lo habéis hecho en junio?
Lo hicimos en junio.
Finales,
¿no?,
de mayo, principio de junio. 30 de mayo fue.
Claro, porque para vosotros estamos hablando de la experiencia de la etapa esta de tú y a Santiago, pero vosotros tres habéis salido ya en otras etapas,
sí,
¿no?
En la de Valencia, sí.
Uh-huh, bueno, pues lo que...
Sí, fue un poco... el Palentino lo hicimos un poco como recurso económico, porque no teníamos claro si podíamos hacer el portugués. Al final tuvimos la gran suerte también de poder hacer el portugués, con lo cual nos salió redondo el viaje. Y quería yo que os comentasen un poco, porque se encontraron en un apurillo, o nos encontramos, cuando íbamos por el camino, nosotros no nos identificamos de entrada.
Sois unos caminantes y peregrinos más.
Normal y corriente, como cualquier otro grupo. Entonces no llevamos aquí un letrerito, la moraleja.
Sí, sí.
¿No? Y coincidió que cuando llegamos a Carrión, en el albergue parroquial, nos invitaron por la tarde a hacer. Hacían un encuentro de peregrinos de los que estábamos ese día por Carrión. Y bueno, pues nos acercamos nosotros también. Y estuvimos allí participando, pues no sé, pero seríamos 70, 80 peregrinos,
sí,
quizás.
Había mucha gente.
De todos lados.
Y sabíamos, sin haber nosotros planificado ni pensado nada, ni cómo sería, sino bueno, a ver cómo es, a ver qué pasa. Pues nos encontramos con que había que presentarse individualmente. ¿Quién eras?
¿De dónde venías?
¿Dónde venías? ¿Y a dónde ibas?
¿Y por qué hacía el camino?
¿Y por qué hacías el camino?
Y claro, les tocó explicarse. Y hay que ponerse en situación. Estás en un grupo de desconocidos, de 70 desconocidos, y tú estás allí por una circunstancia muy específica, y es que estás preso. Dilema. ¿Se hace público o no se hace público? Me lo callo. Que os cuenten un poco cómo se sintieron en esa situación.
No, yo, por ejemplo, yo no dije nada allí. Nos preguntaban que por qué lo hacíamos, el camino y eso, y dijimos que bueno, que era de reflexión y tal, ¿no? Y bueno, estuvo muy bien eso de allí porque éramos mucha gente y cada uno veía la idea que tenía alguno. Unos decían que era para encontrarse con ellos mismos y que todavía no se habían encontrado, ¿sabes? O sea, no sé, era muy diferente eso, por ejemplo. Y bueno.
Era una situación un poco incómoda, porque digo yo, a ver, si ahora suelto aquí que no, soy Rodrigo y vengo de la cárcel, pues igual se iban a asustar un poco, así que dije...
Bueno, si tú dices soy Rodrigo y vengo de La Moraleja, se pueden pensar que vienes de La Moraleja de Madrid, ¿no?
Ya. Pero bueno, luego había una señora al lado mío que era de por aquí, de Palencia, y sabía lo que era La Moraleja.
Había gente del...
Sí, porque había un...
Del psiquiátrico, también, que era muy majo también, y estuvieron ahí cantando y tal, ¿sabes? Y también había una señora al lado que me decía, bueno, ¿y vosotros dónde venís? Y digo, de Palencia y tal, de Dueñas. Dice, nosotros venimos de ahí, del psiquiátrico y tal. Dice, ¿y cómo? Y dice, ¿y qué sois y tal? Y digo, nada, un grupo de amigos.
¿Y qué grupo de amigos más raro?
¿Qué grupo de amigos más peculiar? Me decía, ¿sabes? Claro, nos veía cada uno con una pista y a cada uno así.
Bueno, pero eso no tiene que ver.
Dice, ¿de dónde sois? Y digo, bueno, cada uno de un lado y tal, ¿sabes? Me empezaba a hacer preguntas y yo ahí respondiéndola, claro, ¿sabes? Yo tampoco tengo vergüenza ninguna, ¿sabes? Ya ves, pero vamos, que sí que me vi un poco apurado porque llega un momento que te
empiezan no a preguntar
y encima no estás acostumbrado, porque estás acostumbrado ahí en la cárcel, siempre vemos las mismas caras, la misma gente, estás acostumbrado a hablar con una determinada gente. Claro, entonces cuando empiezas a hablar con otra gente dices, joder, ¿sabes? Se te hace raro hablar con gente que no estás todos los días, ¿sabes?
Claro, eso es,
y eso es otro reto también,
sí,
que tienes ahí.
Efectivamente, porque no solo es salir al espacio de libertad de la calle, del país, vamos, del camino, ¿no? Del espacio geográfico, sino también el espacio del contacto con otra gente que, bueno, está
mundo, claro,
en otras realidades diferentes, o vuestra realidad es diferente.
Claro,
¿no?
Porque nosotros estamos acostumbrados a vernos siempre nosotros, claro.
Sí.
La convivencia y todo, pues
sí.
Estamos todos siempre viéndonos nosotros.
Sí, sí.
Pero claro, en cuanto sales de ahí, pues se te hace raro al principio. Bueno, ya no se me hace raro ni nada, vamos.
Lo que tenías que haberle dicho es, lo siento, el teléfono no se lo doy. O sea, usted siga preguntando, pero el teléfono no se lo puede.
¿Quieres hacer alguna pregunta?
No, era eso, que en definitiva salisteis airosos, por decirlo de alguna forma, de esa situación, que sí que a lo mejor os hubiera provocado a vosotros un malestar por cómo hubiera sido percibido por el resto de gente. Igual, más que por vosotros.
Sí, ¿vale? Más, más yo, que nada, ¿no? Más hubiera... que nada
por los cánones esos que tiene la gente.
Esto, ¿no? Es.
Podrían asustar alguna cosa, porque la gente se piensa ahí, la cárcel.
Sí, como es la cárcel, que será este,
gente,
y
¿no?
qué miedo me da, ¿no? Ah. Y bueno, pues sí es cierto que hay ciertos estereotipos que tenemos ya muy definidos de determinados colectivos, y luego romperlos no es fácil.
Claro.
Y,
bueno.
Sí, el miedo a la estigmatización, ¿no?
Sí.
¿No? A que...
Pero hace falta saber si la gente respondía con la verdad cuando le preguntabas.
Hombre, yo creo que la gente tampoco hubiera reaccionado malamente, porque se veía que eran buenas personas y tal. Además, los otros venían del psiquiátrico también. Había gente de todos lados, uh-huh. Había coreanos, alemanes, rusos, de todo. Estuvo cantando una chava la coreana, estuvo cantando los del psiquiátrico. Muy guapo todo. Uh-huh. Estuvo ahí.
Fue una experiencia interesante, ¿no?
Sí.
Yo creo que hubo... Que Se produjo una situación peculiar en ese sentido, pero por otro lado también muy positiva, en tanto
sí.
En cuanto como piezas de un puzzle han de encajar en la realidad y hace ver, al haber tanta gente tan variada, tan variopinta, de tantos sitios, incluso los del psiquiátrico, que quizás de entrada también un poco por esos cánones que decía Marcos, ya tenemos, prejuzgamos de una manera, resulta que luego salen sinvergüenza, hacen una actuación, cantan y se muestran como son, y a uno le hace verse de alguna manera en ese espejo y comparar y decir, ah, pues igual yo puedo, claro. Y yo soy, ¿no? Te vas encajando un poco dentro de lo que es la sociedad, porque en la prisión estamos un poco aislados del mundo, tenemos muchos muros que no nos dejan, son un poco impermeables, ¿no? No dejan salir y entrar. Sí. Entonces, este contacto con la realidad, pues de alguna manera te va situando, te va haciendo plantearte lo que decía antes Rodrigo, un poco dónde estás, cómo es la historia, qué sí, pasa con todo lo que estás aprendiendo, con todo lo que estás viviendo y lo que hay fuera, que lo que hay fuera también evoluciona. Y tú te parece que te has quedado un poco anclado ahí.
Esa es la cosa, que cuando estás dentro parece como que ha parado el tiempo, pero las cosas siguen avanzando fuera, ¿sabes? Y entonces es eso, la cosa.
Ahora, el hecho de que habéis hecho el Camino de Santiago, el hecho de que estéis hoy aquí con nosotros, pasando este rato tan agradable y tan ameno, eso os tiene que animar, ¿no?
Claro,
tenga que volver a la prisión cuando sea, pues, pero sé que no va a ser para siempre, pero ya voy a salir y voy a tener otras vivencias, otras ilusiones.
Claro.
Es como reafirmar el trabajo que uno lleva haciendo, porque aunque sea no solo el trabajo que uno hace cara a los terapeutas y todo esto, sino el trabajo interior que lleva poder cambiar toda tu forma de pensar, todo lo que tú creías que funcionaba de una manera, estaba equivocado. Tienes que cambiarlo radicalmente. Y ver cómo salir, ver a la gente, relacionarme, es como, vale, funciona. Sirve de algo.
¿Os dieron las direcciones o el WhatsApp alguno para que después del Camino de Santiago estuvieseis en contacto con ellos? A ver, ¿qué es de tu vida? No.
Yo no pregunté nada de eso.
Ya te llamaré cualquier día y esas cosas.
No, aparte de si te preguntan el teléfono o el WhatsApp, dices, ¿qué le vas a decir?
No se establece el
sentido. Respecto de lo del teléfono, es muy curioso, ¿verdad?
Lo del teléfono, tengo una anécdota ahí. Por eso lo dices, ¿no? Pues voy a llamar por teléfono a mi madre, a una cabina de un bar, ahí, y no, iba a la cabina del bar y le digo al camarero, al dueño del bar, le digo, oiga, que esto no va, la cabina y tal. Y dice, ah, pues es verdad, no va, y tal. Y el hombre todo majo me coge y me da el teléfono, a ver, si me dice, toma, llama. Y digo, joder, qué majo el tío, ¿no? Y digo, sí, pero ¿esto cómo va? ¿Dónde tienen las teclas y tal? Claro, porque yo cuando entré en prisión, pues los teléfonos iban con teclas y eso. Y el tío mirándome, digo, no, es que yo de tecnología no entiendo, ¿sabes? Y dice, a ver, dime el número y tal. Y el tío marcando ahí, moviendo así con el dedo y todo. Y digo, pero ¿esto qué es? Y claro, y entonces, claro, el tío diría, pero ¿dónde sale este? Que no sabe.
Era un extraterrestre.
Claro, me pasa el teléfono ahí. Digo, si aquí no hay tecla ni nada, ¿sabes? El hombre mirándome como extrañado, ¿sabes? Sí, digo,
ese es el contacto con la realidad, claro, que es necesario hacer.
Claro.
Y los demás, Cristian y Rodrigo, ¿tenéis alguna anécdota así particular?
No sé.
Si os parece, vamos a poner.
Yo creo que la primera anécdota,
es muy buena.
Es entrar a una cabina.
En estos tiempos. Si os parece.
Que a mí me choca más es.
Es que era un problema, porque era un problema. Nosotros queríamos llamar a la familia.
Sí, sí.
Y algún día no pudimos llamar, porque es que no hay cabinas.
No hay cabinas.
Se han eliminado.
Y cada vez que preguntabas, oye, ¿dónde hay una cabina de teléfono?
Y dejan una cada.
Y te mira, la gente te mira raro. Dice, ¿una cabina para qué?
¿De dónde han venido
una cabina este loco? Y yo, bueno, pues.
Es decir, que sí que, por ejemplo, lo que comentabais antes de cuando tenéis que manifestaros vuestra procedencia, quiénes sois, identificaros en una palabra y esta anécdota que es muy curiosa, pues sí que me parece que os hace enfrentaros un poco a la realidad actual, es lo que decís, el mundo corre muy deprisa, es decir, incluso para los que estamos
le quitan hasta las teclas del teléfono.
Corre muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, y nos cuesta mucho seguir. Yo tengo nietos y, chicos, ellos van con el tiempo, pero yo no, a mí ya me pilla, me pasa como a vosotros, que tengo las ampollas y ya no me dejan caminar de la misma manera, ¿no? Ese choque para vosotros, la anécdota de la cabina, pero habéis encontrado... A lo mejor otras cortapisas, digamos, en el día a día, ¿eh? Quiero decir, el día a día que tenéis vosotros y el enfrentamiento con la realidad. ¿Habéis encontrado...?
Es que, bueno, han cambiado muchas cosas. Las veces también iban eléctricas ahora.
No las bicis,
había gente eléctrica haciendo el camino con bici, sí, eléctrico.
Sí, las cargaban con el enchufe y bueno, yo no lo había visto eso.
Ah, yo no me enteré de eso tampoco.
Cargaba la bici ahí en un enchufe y bueno, yo no lo había visto todavía eso, ¿sabes?
Al final parece como cuando llevábamos mucho tiempo ahí y pensábamos en la calle, teníamos miedo de... Igual ha cambiado todo bastante, como... Es evidente que tecnológicamente ha cambiado algo. Sí. Pero en la esencia sigue siendo lo mismo. Lo que realmente ha cambiado de verdad es... Por lo menos en mi caso es... Soy yo. Es como yo veo a la sociedad. No la veo como antes. Eso ha cambiado bastante.
Yo creo que la esencia en definitiva es eso. Es la persona lo que cuenta.
Sí, porque ahora
lo demás son medios que nos ponen para que sigamos.
Sí, exactamente. Pero luego uno, yo me acuerdo cómo veía las cosas antes cuando estaba fuera y me vi en esa situación de cómo las estoy viendo ahora y digo, qué comparación. O sea, eso es lo que ha cambiado. Ahí. Y es importante.
Vamos a poner unos segundos de música porque vamos a ir concluyendo, pero bueno, vamos a escuchar un tema musical y entramos casi en la despedida.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más.
Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. Golpe a golpe, beso a beso,
murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le dieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, beso a beso,
cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada no sirve rezar.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso.
Bueno, retomamos después de esta pausa musical el coloquio que estamos teniendo aquí con un grupo de personas que vienen desde el Centro Penitenciario de La Moraleja, que han estado haciendo el Camino de Santiago y estábamos, pues bueno, nos estaban contando su experiencia. Creo que nos habíamos quedado cortados y Marcos tenía una anécdota que contar también, porque bueno, el camino tiene esa... Las personas lo pueden hacer desde una dimensión más creyente, religiosa, espiritual, cultural, bueno, desde muchas... aspecto se puede hacer. No sé si vosotros sois muy creyentes para hacerlo desde ahí, desde qué espiritualidad, o bueno, es más esa búsqueda interior o esa parte pues de reto personal, físico, decir, bueno, pues hacemos la caminata. En este sentido, una de las cosas que se visitan, porque bueno, al final, para que te den la Compostela tienes que tener, no Fermín, hay que ir a solicitar del obispado que te dé para obtener la Compostela o no, para poder pernoctar en los albergues. Necesitas también que inicias esa ruta del camino, ¿no?
En el Camino de Santiago, digamos que se utiliza la credencial, que es el carnet de identidad del peregrino. La credencial lo que hace es fijar el punto de partida. Está sellado habitualmente por el obispado o arzobispado de donde está ubicado el lugar de partida, y ahí vienen tus datos personales, el nombre, la dirección desde dónde saliste haciendo el camino, si vas a pie, en bicicleta, a caballo, o cómo lo vas haciendo. Y luego se ha de sellar como mínimo dos veces al día en los distintos albergues o lugares de paso, para justificar o que efectivamente has hecho el camino, si vas andando, andando, si es en bicicleta o a caballo, y que no has hecho trampa, que no has ido 50 kilómetros en tren, por ejemplo. Entonces vas sellando, cuando sales del albergue, en el primer lugar que puedes pasar, sellas, cuando llegas al albergue vuelves a sellar. Nosotros de camino, si podíamos ir a algún otro sitio, sellamos, porque siempre, la verdad es que al final la credencial queda muy bonita con los diversos sellos de los distintos albergues, y con eso te da derecho a pernoctar en el albergue dentro de las normas que existen un poco en el camino en los albergues, que son: la prioridad es para los que van a pie, luego los que van a caballo, los que van en bicicleta y los que van con coche de apoyo. Entonces, en esa, dentro de esas prioridades, el que va andando siempre tiene, digamos, derecho a una cama, a un alojamiento. Y luego, cuando llegas a Santiago, se pasa por la oficina del peregrino, y en la oficina del peregrino es donde te dan la Compostela. Y la Compostela te la dan un poco, es donde ellos van viendo si efectivamente has pasado por todos los lugares y llevas los sellos correctamente y no has tenido saltos. Está establecido que, por ejemplo, andando se haya de hacer un mínimo de 100 kilómetros, en bicicleta y a caballo me parece que son 200. Eso, hacer esos 100 kilómetros últimos, supone que tienes derecho a que te den esta Compostela, que es un título que acredita que has estado en Santiago, que has hecho la peregrinación. Tampoco tiene otro valor.
Tiene. Es que se puede ser creyente, no creyente, tal, para hacerlo.
De hecho, te preguntan cuando llegas, ¿cómo lo has hecho el camino? ¿Lo has hecho por motivo religioso, por motivo cultural, por motivos deportivos, cultural y religioso?
No, espiritual.
Espiritual.
Espiritual también decía.
En función de eso te dan un tipo de... Si es espiritual o religioso, te dan un tipo de Compostela. Si es cultural o deportivo, te dan otra un poco diferente.
¿Y la vuestra cuál era?
La nuestra era la religiosa.
Bueno,
la
religiosa.
Sí, claro.
La de Marcos no. ¿Cuál fue tu experiencia en la iglesia?
Pues eso.
Tu anécdota.
Estábamos ahí en la catedral de Santiago, el último día ahí, y bueno, y yo no creo ni en Dios, ni en la iglesia, ni en cosas de estas, ¿sabes? Pero respeto, claro, las creencias de los demás. ¿Sabes? Y claro, y estos querían ver el botafumillo ese, ¿sabes? Y la misa. Y digo, bueno, pues. Y entonces nos metimos para allí, porque como somos un grupo, tenemos que ir todos. No podemos separarnos ni nada de eso. Y entonces nos metimos ahí en la iglesia y estuvimos ahí en la misa y tal, ¿no? Que había una monja que cantaba como las películas de Disney, así, parecido. Y llegaba y esto poniéndose pie, sentándose, poniéndose pie, bueno, les hizo hacer un deporte de la hostia al cura.
Todo el rito litúrgico.
Todo el mundo poniéndose pie, todo el mundo sentándose, y yo sentado ahí, ¿no? Pues tranquilamente viendo el espectáculo. Y pasa el tío este, ¿qué pasa con la...
Con el cepillo
y tal. Y empieza a pasar por un banco y pasa, pum, con el cepillo. Pasa por el otro. Me ve a mí, me ve sentado y ni pasó por el banco, ni pasó de largo. Dijo, hostia, este no me echa nada. ¿Sabes? O este mete la mano y me quita el cepillo o algo. Me vio la pinta, a ver, o yo qué sé. Digo, anda. Digo, me discrimina hasta en misa, aquí, el tío. Digo, bueno, tampoco le pensaba echar nada, pero bueno.
Tú fíjate que le echas un billete de 100 euros.
Ya, ¿eh? Sí. Le tenía que haber dicho, pues no pasa nada, no te echo, que te iba a echar 50 pavos, hombre.
Bueno. Dentro de, bueno, así.
Pero me vio y pasó de largo, dijo, por aquí no paso, pero pasó de largo todo el banco, dijo, no vaya a meter mano este y me vaya a coger los billetes.
Quería, bueno, ya estamos finalizando, pero se ha incorporado hace unos minutos con nosotros aquí Cándido Abril, el director de la Universidad Popular. Se ha puesto en un sitio que no hay micrófono para que digas buenos días si quieres. No sé si del rato que nos has escuchado, ¿quieres hacerles una pregunta? Así ya para ir terminando, y luego les hago yo una final para terminar. Bueno, buenos días, Cándido.
Buenos días. Bueno, nada, sí, he pillado solo los últimos 10 minutos. y no, lo que quería preguntar es un poco cuál es, pero acaso ya lo habéis hablado, la motivación, supongo que ya lo habéis hablado, ¿verdad? Sí. Habrá sido una de las razones. Y bueno, y el resultado final también lo habéis hablado, es decir, que cuando lleguéis aquí, ¿qué habéis vivido? Bueno. ¿Eso lo habéis hablado? ¿O que he estado...
Bueno, cada uno también.
¿Habéis ido cada uno por una razón? Digo, o varias razones, ¿no?
Vale.
Es decir, que cuando vuelves dices, bueno, pues he estado haciendo deporte, he estado de turismo. Ah, o eso que dicen tanto los caminantes, yo no lo he hecho, pero sí personas muy llegadas a mí, ¿no? Que sienten algo especial y tal. ¿Vosotros también habéis sentido algo especial?
Sí.
Incluso tú, que te he oído las últimas experiencias.
Que lo crean Dios no significa que no,
sí, sí,
que
sí.
No, que no me haya gustado, sí, 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 ni me haya llenado espiritualmente, sí, sí. Y todo eso. Pues cuando llegamos, pues dije, joder, pues claro, ya estamos aquí otra vez, ¿sabes? Así que, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos con las pilas más cargadas, con más ilusión, ¿sabes? Sí, ha sido un aire fresco.
¿Qué le has contado a tus compañeros de módulo cuando viniste?
Porque se ha ido un aire fresco, que me ha cargado las pilas.
¿Qué más? ¿Solo eso?
No me acuerdo qué más les he contado. Les he contado un montón de cosas. Les he contado de todo. Les he contado hasta lo del móvil, lo de... Todo. A ver.
¿Tú sí que ibas a decir?
Sí, bueno, para mí, yo personalmente tenía una persona muy importante en mi vida que murió hace unos años, ¿vale? Y era muy religiosa. Yo no lo soy tanto. Y no sé si hizo el camino de Santiago o no, pero sí sé que iba a misa todos los domingos y... Yo en el principio del camino no, espiritualmente no sabía por qué lo hacía. Evidentemente lo hacía por la libertad y por dónde estoy y todo esto. Pero pensé esto y al final, el último día, llegar, tocar el santo al apóstol, por esa persona, para mí ya ha sido bastante.
¿Y había días posteriores? Bueno, luego si quieres tú también.
Yo, bueno, lo he dicho antes, que ha sido sobre todo de reflexión el camino y bueno, que sales y el contacto con la gente de fuera y tal, pues te abre los ojos, porque claro, estar mucho tiempo allá adentro sin salir ni ver cómo va la vida afuera, pues te impresiona bastante, ¿sabes?
¿Captáis la fuerza de las otras personas? O sea, lo que hacen las otras personas, preguntáis, no sé, porque hay de todas las condiciones, gente que se tiene que esforzar mucho, gente que...
No, pero la gente estaba muy amable, ¿eh?
¿Cómo veis eso? No solo amable, sino qué esfuerzo le supone a los demás, ¿no? ¿Veis que a la gente le cuesta, pero tira para adelante?
No, pero se nota, todos los que hacen el camino, se nota que hay buen rollo, vamos, que lo hacen encantados, que lo hacen a gusto, ¿sabes?
¿Pero habéis visto gente que le costaba mucho esfuerzo?
Sí, hemos visto gente que... De yo mismo preguntarme... Vaya tela.
Lo haría yo si...
O sea, yo así. No creo que lo podría hacer. Y he visto gente que iba y lo hacía. Y iba muy despacio.
Eso
y
también os motiva para...
Claro que te motiva. Dice, joder, mira cómo va esta persona y yo que tengo 8.000 ampollas me estoy quejando. Es un ejemplo.
Eso es importante. Esa es otra referencia.
O sea, yo estoy mal.
A tener en cuenta, a ver el esfuerzo de...
Términos relativos, porque vengo de la cárcel y tal, sí, pero esta persona lo está pasando mal. Y se está esforzando por cumplir algo que... Para ellos es importante, pero se esfuerzan. Sí.
Bueno, y ahora no sé, ¿nos podéis contar el momento más difícil o que os dieron esto, que para qué me he venido yo a hacer el Camino de Santiago, y el momento más emocionante o más... ¿Qué más os gustó? ¿Más intenso?
El más emocionante, yo, bueno, cuando entramos a la iglesia de Santiago... Cuando hicieron la misa al peregrino, que sacaron una urna que tenía incienso y eso, pues eso para mí fue alucinante, ¿sabes? Porque es que es muy difícil de explicarlo, ¿sabes? Y bueno, y cuando subes y ves al muñeco que brilla y le abrazas y tal, pues es muy bonito, porque has estado todos los días andando para llegar allí, ¿no? Y bueno, a mí la misa, ya te digo, yo con la misa estuve muy contento, me quedé muy alucinado.
Tú seguiste toda la liturgia, levantándote, sentándote.
Sí, yo me levantaba, sentaba. Y bueno, los peores momentos yo creo que es por la mañana, porque No sé, es que te levantas y hacía frío por las mañanas y bueno, yo creo que lo peor han sido las mañanas solo. Pero es un rato nada más, en lo que calientas sí. Ya estás bien, ¿sabes?
Sí, es que levantarse cuesta mucho. Para la gente que nos cuesta madrugar.
Sí.
Marcos.
Yo lo peor, las ampollas. Lo mejor, todo lo demás. ¿Sabes? Pero sobre todo cuando llegamos a Santiago, porque yo estuve viviendo una temporada allí antes de entrar al preso. Estuve ahí unos meses también viviendo y también tenía recuerdos y tal. Y cuando fui a pillar cuero también. ¿Sabéis que me dejaron ir a coger cuero? Porque yo hago artesanía con cuero y tal. Pues también me gustó ir ahí a coger cuero donde lo cogía cuando estaba libre y tal. Y bien.
¿Y Rodrigo, tú?
El mejor y el peor para mí fue el segundo día. El primero vino el peor porque Marco se acordará que estábamos llegando al albergue, eran las 2 de la tarde, nos estaba pegando un sol enorme y a mí me empezó a dar fiebre y iba el último caminando y casi no llegaba.
Tuve que llevar un 7-Up a la cama.
Llegué a, no podía moverse. Sí, no podía moverme, o sea, me tuve que tomar unos paracetamol y cosas de esas, pero ahora que los tiritando, estaba pasando mal. Y justo, o sea, dormí un poco y luego fui al mejor momento para mí, que fue ir a la playa otra vez, oler el mar después de tantos años, a alguien que se ha criado al lado del mar. Es como encontrarse con una novia que querías mucho.
Fue tu momento más
sí, fue,
emocionante, espiritual.
Sí, una pasada. No tengo palabras.
Una cosa, que al decir, Marcos, lo del cuero, ir a comprar el cuero, el tema del dinero, ¿cómo lo manejabais? Porque dentro del centro penitenciario no se maneja dinero físico y aquí al salir pues no podéis ir con vuestra tarjetita. ¿Eso qué sensación o cómo lo llevabais organizado?
Nos dieron un presupuesto propio nuestro, un máximo de 60 euros para poder gastar los 5 días. Casi todos lo gastamos bien. Pero sí es un poco chocante cuando llevas tanto tiempo sin ver billetes físicos, llegar y que te den 2 billetes de 20 y 3 de 10 y tanto color que parecen billetes del Monopoly.
Y las monedas y todo también.
Y claro, luego también venimos en un sitio que un café nos vale 23 céntimos y aquí un café vale 1,10 euros, 1,20 euros. Y hay que administrarse, está la vida muy cara.
Te van el palo por todos lados, macho. Comprabas tabaco y dices, joder, ¿sabes? Y dices, no. Comprabas un mechero y dices, me cago en día, ¿sabes?
No digáis eso porque luego van a decir que es que en la cárcel se está mejor.
Bueno, no se está en lo del tema barato sí, pero luego en variedad, vamos. Sí, mira, cuando fuimos a Palencia, cuando
entramos la primera vez,
había muy bien, entramos al supermercado, que yo llevaba mogollón de tiempo preso y este y también. Sí. A ver, yo cuando entré digo, me va a dar un ataque epiléptico aquí de los colores de los productos y todo. Digo, qué explosión de colores, macho. ¿Sabes? Porque claro, porque te metes ahí y de repente todo colores ahí y un mogollón de cosas, claro, ahí tenemos
tres latas de Coca-Colas y de repente claro, bueno, nos ponen
todo eso y bueno, los del supermercado tuvieron que flipar, mira, aquí hay horchata, sí, mira, sí, aquí hay donuts sin agujero y con crema por dentro y tal, y pilla chorizo,
y tú con 5 euros para gastar, no sabía ni en qué gastarlo,
dices, joder. Y luego veías los precios y decías, yo cuando me metía al estanco también flipé, digo, pues joder, pues cuánto
que se me ha gastado el tabaco
ahí, digo.
Bueno. Pues
sí que es interesante, todas estas anécdotas se convierten en norma, ¿no? Para la gente que está de fuera, valorar las cosas, ¿no?
Claro,
cuando estás fuera no lo valoras, pero cuando lo ves así, cuando dices que ahí se está tan bien, pero luego... hasta el sentido de estas cosas, ¿no? De la variedad, del color, de tal, pues hay que reflexionar sobre ello.
Es otra realidad. Rutina,
y hay un pequeño detalle que Marcos y todos nos hemos dado cuenta, y Cristian también. La gente cuando está sentada en un bar está mirando el teléfono. No hablan entre ellos. Y claro, nosotros no llevamos teléfono, nos quedamos mirando entre nosotros, hablando. Sí. Y mirando alrededor, como es extraño, es una situación rara.
La gente va todo el rato con el teléfono.
Por la calle, caminando, mirando el teléfono.
Que ni mira, no estamos acostumbrados. Ni si pasan coches, ni nada. Están ahí con el teléfono. Y digo, joder, pero si parecen todos zombies aquí, tecnológicos. Estos.
Hay bares que tienen un cartel que pone: no tenemos wifi, hablen entre ustedes.
Está bien.
Y uno de los oficios, en plan broma, que es un oficio del futuro, es el acompañante del usuario del móvil. Para que no tenga accidentes, para evitar el accidente que se dan en pasos de peatones y en zanjas y en otros sitios. Es el acompañante del usuario del móvil.
Mira, pues ya sé que me voy a dedicar. Voy a hacer perros guía.
Como pista. No, pero sí que es cierto que en esta conversación sí que quedan muchas cosas para mí, ¿no? Es decir, que veo que os falta a lo mejor ese enfrentamiento a la realidad, es decir, esa vivencia de la realidad. Y que no sé si días antes o días previos os prepararon para eso, es decir, manejar un billete, manejar una moneda, manejar cuánto vale esta moneda, si yo quiero pagar 2 euros, es decir, no hubo esa preparación, ¿no?
Sabemos lo que vale una moneda.
Lo que vale, pero que la realidad es que tú lo acabas de comentar, es decir, salgo con 5 euros y quiero comprar el supermercado. Y digo, joder, si no tengo que pagar por la quete de tabaco, ¿no?
Ya, eso sí.
Bueno, chicos, ahora sí que tenemos que ir terminando ya, que si no se hace muy largo el programa, llevamos casi una hora. Para finalizar, no sé si un turno, si queréis decir, sobre todo vosotros que sois nuestros invitados, un algo para terminar de vuestra experiencia del camino y de vuestra experiencia de esta salida aquí a Palencia y a Radio Colores, y a los demás, si queréis decir, al resto de los miembros del equipo, si queréis decir brevemente unas palabras de salutación o de ánimo. Empezamos así por orden, ¿vale? Empezamos por Cristian.
Bueno, yo estoy agradecido de que me hayan sacado aquí a compartir este rato aquí con la radio y eso, y bien, de momento bien, la experiencia buena.
Sí, porque fue el camino y ahora venir a contarlo a los medios.
Sí, lo del camino estuvo muy bien, todo. No, ya te digo, yo por lo menos no tengo queja de nada.
Fermín.
Bueno, pues yo, como mi faceta en este...
Porque además, Fermín, perdona, tú has hecho desde que se empezó en 2009 hasta ahora todos los caminos.
Sí, todos los que se han hecho desde la Moraleja, sí. He tenido la suerte o la desgracia, creo que suerte, de hacer todos los caminos. Bueno, a mí el Camino de Santiago es casi como el móvil, entonces no me cuesta, me es sencillo. Yo quería en mi parte terapéutica, ¿no? Para mí, incluso esto que estamos haciendo hoy aquí es una parte más de ese trabajo que hacemos a diario dentro. Porque venir a contar la experiencia que uno ha vivido le ha hecho primero reflexionar sobre ella y luego ser capaz de ponerle palabras y de expresarse, de buscar cosas nuevas que quizás uno antes no ha pensado, pero en esta situación se ve, iba a decir forzado, pero no forzado, sino la propia dinámica le lleva a uno a pensar en eso. Y esto, a nivel terapéutico, es algo importantísimo, porque le hace a uno adquirir conciencia de sus realidades y del porqué de las cosas. Las cosas no son por casualidad, no es una cascada que cae el agua por el propio desnivel, sino que las cosas tienen una cadencia, y eso es muy importante. Lo mismo que las salidas al camino están encardinadas dentro de ese trabajo. No es salir a la calle a que se diviertan 20 personas, o 8 personas, o las que en este caso 7, sino a seguir trabajando y a poner en valor pues todas esas cosas que a diario escuchamos escuchan a los terapeutas. ¿Quién son? ¿Dónde están? ¿Dónde van? ¿Qué ha pasado antes? Todos van contando un poco que han reflexionado, les hacen ver de dónde vienen, dónde estaban y hacia dónde vamos. Y eso es un poco lo que pretendemos y lo que buscamos con este tipo de salidas, que es acercarles un poco al mundo real, a la vida. donde han de poner en práctica, cuando hablaban del dinero, ellos tienen que gestionar su vida. El dinero es una forma de gestión. Luego, pues su saco, su ropa, su mochila tiene que tener un orden, una serie de equipación que han de preparar y de llevar y de ser conscientes de qué me sirve, de qué no me sirve. Es un poco como el equipaje de la vida.
Sí.
Y bueno, agradeceros esta oportunidad de venir a saludaros y a hablar con vosotros.
Ya sabéis que las puertas de Radio Colores están abiertas siempre que queráis. Y además será un placer muy grande teneros aquí. Cándido, ¿quieres decir algo?
Pues me estaba pensando en la misma línea que acaba de decir Fermín. La cuestión es que lo has planteado un poco para ellos o desde su perspectiva. Y lo curioso del aprender, que todos estamos para aprender, pues yo estaba pensando en lo contrario también. Estas pequeñas anécdotas que ellos han contado, lo que nos hacen reflexionar a los demás, o nos deben hacer reflexionar, ¿no? La velocidad que lleva el mundo, en unos años que ellos llevan dentro, parece que lo de fuera ha cambiado, y es verdad. Me ha llamado mucho la atención esa reflexión que han hecho ellos. Por eso es lo importante de todo lo que acaba de decir Fermín, lo que significa esta actividad, por llamarla de alguna manera, ¿no? A ellos, para reflexionar. Es que tenemos miedo a reflexionar, pero es fundamental reflexionar, ¿no? Para mejorar. Entonces, ellos están reflexionando, nosotros también. Y digo que me ha impactado una que hablamos constantemente. Todos estamos viendo lo del tema del teléfono, que todo el mundo habla por teléfono, pero ya no lo damos importancia mientras lo estamos haciendo mal, creo. Salvo alguno que espabila, como decías tú, ese del bar que dice, oye, aprovechad para hablar, que eso es lo que queremos todos, lo decimos todos, pero luego no lo hacemos. En cambio, en ellos ha sido muy impactante, y a la vez para nosotros, dices, es verdad. Bueno, pues es que en 6-7 años hemos pasado de comunicarnos verbalmente a estar enfrente, y la verdad es que es increíble, ¿no? Que a veces entre ellos, entre las mismas personas, sí, que están allí, lo están haciendo a través del teléfono, ¿no? En fin, el proceso de reflexión, de que todos tenemos que aprender, yo creo que vosotros tenéis que seguir haciendo este tipo de cosas, porque a ellos acaso les ayuda infinitamente más que una charla como tal, ¿no? Porque es la vida la que sin querer se les mete dentro, porque lo ven, porque lo palpan, todas esas sensaciones que están comentando, que a nuestros radio oyentes les impactará también igual que a nosotros, ¿no? Que son aparentemente tonterías, pequeñas cosas, y sin embargo que son tan importantes para valorar las cosas, el dinero, la gestión, cómo cambia el mundo, la rapidez, los precios, cómo se comunica la gente, etcétera. Entonces todo eso
que,
me parece,
perdona Cándido, es que todos los que están en la prisión un día han de volver a la sociedad,
claro.
Y ahora están ahí, por hacer un eufemismo un poco bruto, están como en una escombrera. Pero mañana tienen que volver a la realidad y tienen que convivir con todos los que estamos del otro lado del muro, ¿no? Y de alguna manera, pues hay que tratar de corregir qué es lo que llevo mal. Como antes no hicimos prevención, ahora tenemos que hacer cura. Pues es un poco...
Sí, pero la prevención también nos afecta a los demás, a los que estamos,
claro,
fuera del muro,
claro,
pero que algún día podemos estar, por múltiples razones, ¿no?
Claro.
Por múltiples razones.
Sí, cualquier razón.
Y entonces, por eso digo que aprendemos todos, ¿no? De todo, claro, lo que significa, igual que decía antes, de la cárcel, donde... estos maximalismos, ¿no? Allí se vive muy bien. Bueno, pues... o se vive muy mal. Ni muy bien ni muy mal. Se vive de otra manera y todos tenemos que aprender. Los de fuera y los de dentro.
Bueno, Julián, tú que para
pues
terminar.
Bueno, voy a ser breve, porque
sí,
la brevedad.
Breve ya.
Sí, breve. Corroboro y apoyo las palabras de mi colaboradora en el cofre de las palabras, diciendo que hemos aprendido y mucho, por mucho, tanto de Cristian como de Rodri como de Marcos, sobre todas esas vivencias que nos habéis contado. Yo lo que me gustaría es que algún día nos viésemos por la calle y nos dijésemos, ¿de qué nos conocemos?
Sí,
aquella vez. En el cofre de las, digo, en el cofre de las palabras, en Radio Colores, en aquel programa de iridiscencias y tal, y que juntos podamos tomar un vinillo, un café, un cappuccino.
Un cappuccino mejor.
Un cappuccino, un vinillo.
Es mi sueño. Con lo que yo digo, hemos aprendido mucho de vosotros tres, y que con vuestras ilusiones, vuestras ansias de superaros día a día, para que llegue el día que salgáis de donde estáis, pues eso sería mi deseo y mi sueño.
Maite, ¿quieres decir algo?
Ya el director lo ha dicho todo.
Bueno, mi turno. Gracias, gracias por enfrentaros a nosotros. Gracias por lo que nos habéis enseñado en este rato de charla, que es mucho, es más de lo que vosotros imagináis. Que ese positivismo que habéis sacado de esta experiencia os dure mucho, os dé mucha energía y muchas ganas pues de afrontar momentos duros, momentos difíciles, que sirváis de correa de transmisión para los que no han tenido esta ocasión de participar con vosotros, pues que visto ese positivismo del que hacéis gala, pues les sirva también a ellos, efectivamente para el resto de compañeros, y que gustoso, si me invitáis a la próxima experiencia que tengáis, os acompaño, si me admitís en el grupo.
Te apuntamos.
Encantado estoy. Gracias.
A ver,
bueno,
Marcos.
Pues muchas gracias por todo. Está muy bien. Cuando queráis llamarnos otra vez, nosotros venimos encantados. Si nos dejan, claro. Y nada, también deciros que hacemos lo del periodismo, que ya os hemos explicado. Así que queréis.
Palabras menores
se llama. Dilo tú también, tío. Me viene diciendo al oído, ¿sabes? Y nada, y muy bien, también decir que también, bueno, no nos van a oír porque no se oye la emisora allí, pero un saludo para los compañeros que no han podido venir, que nosotros hemos sido afortunados de haber salido y eso. Y bien, y que bueno, antes de entrar, pues en la cárcel, pues nosotros teníamos no sé, otra manera de pensar, que veníamos de un mundo un poco jodidillo, ¿no? Y ahora, pues cuando salgamos, pues tenemos esperanza de afrontarlo de otra manera, porque por eso estamos en el módulo terapéutico, ¿sabes? Yo antes pensaba que sin drogas no se podía estar en la calle, y ahora he descubierto, bueno, llevo años ya sin drogarme, y he descubierto que se está infinitamente mejor sin drogas y todo. O sea, que no seáis zombies del móvil ni de nada, ni de ninguna adicción.
Marcos, sí que lo escucharán vuestros compañeros, porque el programa le grabamos y ya le pasamos para que desde la radio de allí de La Moraleja u otro medio se pueda escuchar por parte de vuestros compañeros, allí en vuestra comunidad. Rodrigo, para terminar.
Porque lo que has dicho es fantástico, hay que cumplirlo como lo estás
Hombre,
cumpliendo.
Hombre, en eso estamos.
Rodrigo. Tus últimas palabras.
Bueno, yo...
No, tus
últimas
en este programa.
Por favor.
Perdona, en este programa. Que luego habrá muchos
vale,
más.
Yo primero quiero dar las gracias a todas las personas que creen que las personas pueden cambiar, que la reinserción para un preso existe y es posible, y trabajan para ello. Tanto el equipo técnico de la cárcel de La Moraleja como don Fermín, que está aquí con nosotros, Isabel, que ya no está, la señora Marta,
sí, un saludo,
palabras menores, Iñaki y toda esta gente que de verdad cree que las personas pueden cambiar. Es lo único que puedo decir.
Bueno, que es que me estaban hablando al oído. Hoy nuestras iridiscencias nos han acercado a esos mundos cercanos que muchas veces son desconocidos y ajenos, como decía al principio cuando presentaba el programa. Son situaciones distintas, pero que al final todos y todas compartimos las mismas ilusiones, retos y proyectos comunes, aunque partamos desde situaciones diferentes. Muchas gracias por haber estado aquí, compartiendo esta mañana que ha sido muy agradable. A Cristian, a Fermín el educador, por esta apuesta de traerles hasta aquí. Cándido, director de la Universidad Popular, que se acaba de incorporar hace un ratillo. Gracias también por acompañarnos. Maite y Julián, los chicos del cofre. Jacinto, que se ha perdido una clase para estar aquí. Muchas gracias.
Pero con mucho placer.
Pero ha sido esta clase más interesante incluso.
Bastante más.
Y a Marcos y a Rodrigo, que bueno, Marcos, Rodrigo y Cristian, que son los protagonistas de este programa en Iridiscencias. Muchas gracias por haber estado aquí. Por supuesto, gracias, también gracias. a Eduardo Luis de Iscar, nuestro técnico que ha estado haciendo posible este programa y coordinándolo y conduciéndolo, quien les habla, Maribel Molina. Un saludo muy iridiscente a toda nuestra audiencia en Radio Colores. Un abrazo.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, He navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. Y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. En todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra.